Geoeconomía, información internacional y mucho análisis. Todos los domingos, Entre Líneas, a las 4 de la tarde con Raquel Rero. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Todos los lunes a la una de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado al Big Data, al tesoro de nuestro tiempo, los datos en Capital Radio. Con el asesoramiento especial de Piper Lab, aquí tenemos con nosotros un programa más a Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. ¿Cómo estás, Esther?
Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias.
Hoy vamos a hablar de uno de las aproximaciones a los datos que más nos interesa, y es la aproximación periodística. Una de las consecuencias de la transformación digital, de la inteligencia artificial, del Big Data o Big Data, es la evolución que están sufriendo profesiones tradicionales y los empleos del futuro o del presente. Nos referimos especialmente a trabajos intelectuales. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de ellos, del trabajo de los periodistas. Y vamos a hacerlo con alguien que no es la primera vez que está con nosotros. Ya nos aportó un enorme valor en otro encuentro que mantuvimos con ella. Es Laila El Cadi, es ya conocida entre nosotros porque hace unos meses estuvo hablándonos también. ¿Cómo estás, Laila? Bienvenida.
Muchas gracias, muy bien.
Gracias por acompañarnos. ¿Es el periodismo, verdad, uno de los sectores más afectados por la transformación digital?
Sin duda. La vista está que los periódicos digitales o la información, los de papel, por así decirlo, los tradicionales, están cada vez con menos menos difusión y con menos tiradas, y lo digital es lo que está tomando ese relevo.
Sí, hablamos de los sectores, de las empresas como cosas, pero la transformación nos toca a las personas, a los periodistas, que también debemos transformarnos.
Hombre,
claro.
Debemos adaptarnos efectivamente a este mundo digital. De hecho, ya se está haciendo, se están utilizando medios de comunicación, o sea, medios como Twitter o Facebook o incluso Instagram como maneras de comunicarse con las distintas personas, ¿no? Pero la adaptación del periodista va más allá de lo que es el uso de una tecnología. es también adquirir nuevas capacidades y adquirir nuevos conocimientos de cara a poder realizar un correcto análisis de la información y de los datos que poseemos.
¿Puedes ayudarnos a identificar esos nuevos conocimientos y habilidades? Porque para muchos periodistas, como en otro tipo de sectores, al hablar de transformación digital, ¿en qué consiste la habilidad? ¿En saber SEO? ¿En conocer cómo funciona, de dónde se obtienen los datos? ¿Exactamente cómo identificarías?
La parte de lo que se conoce como marketing digital, el SEO, el posicionamiento de las noticias correctamente, sí es una parte que se tiene que tener en cuenta a la hora de estructurar la noticia, porque nos guste o no, Google es el que determina la importancia de tu noticia a la hora de ser buscada, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo voy un paso más allá y voy a la hora de entender los datos y saber encontrar esas fuentes de información más allá de las gargantas profundas tradicionales, ¿no?, del Washington Post, etcétera, y poder indagar en las ingentes bases de datos que existen ahora y de las que se puede acceder a ellas, el open source que te permite, el open data, y poder acceder a ellas de cara a indagar qué hay en esos datos, prepararte esos datos como si fuera una entrevista, preguntarles, y entonces a raíz de ahí ya extraes una información que te puede dar una noticia o puede ser una noticia que de una manera más tradicional no la hubieras publicado porque no sabías ni siquiera que existía.
¿Estás hablando del periodismo de datos?
El periodismo de datos, o el data journalism, ahora que nos gusta decirlo todo en inglés.
Entrevistar a los datos, la verdad que está bien explicado.
Sí, consiste básicamente en eso, en tengo una fuente de datos, un instituto, un INE, cualquiera de los datos, ¿no? Incluso, el caso más paradigmático puede ser los Panama Papers, ¿no? Eran muchísimos datos, muchísimos, y había que ver qué había ahí de común, porque al fin y al cabo tú lees un informe y ves que un señor o una empresa tiene una serie de empresas en Panamá, punto. Pero si empiezas a indagar, empiezas a prepararte esos datos, empiezas a ver, a hacerle preguntas a esa fuente de datos, puedes obtener una información que te va a servir para informar al público y formarlo, que al fin y al cabo es lo que hacemos los periodistas, informar y formar.
¿Es una lengua en sí misma el lenguaje de datos? ¿Es un idioma?
Tiene su propio lenguaje. De hecho, existen distintos lenguajes a la hora de extraer esa información. Puede ser el lenguaje que utiliza SAS o puede ser un lenguaje de Python o de R. Esther me puede ayudar en esto. Existen distintos lenguajes a la hora de extraer los datos, que son los lenguajes informáticos.
Esther, ¿es un idioma para ti? Tú eres experta técnica en esta materia. Sí,
desde luego es un idioma específico y ya lo hemos hablado en otros programas, que necesitas saber analizar esos datos, pues como estaba comentando Laila, con diferentes tecnologías. Yo quería puntualizar dos cosas que se han dicho ya. La transformación digital que está viviendo el periodismo, sobre todo viene impulsada por la transformación digital que estamos sufriendo todos y en más medida los usuarios de esos datos periodísticos. Entonces, este sector se tiene que transformar porque nos estamos convirtiendo ya en lectores digitales. Entonces, a la fuerza tiene que existir esa transformación. Y en cuanto al uso de los datos, también quiero romper una lanza porque los datos siempre se han usado y en periodismo más. Necesitas objetivizar a través de datos que te hagan demostrar que tu noticia es real. Con mayor o menor rigurosidad, dependiendo del medio, se lo sabemos, pero los datos siempre se han utilizado. El punto de inflexión se ha producido en todo lo que nos permite ahora las tecnologías Big Data, que es, como estaba comentando Laila, en los Panama Papers, al final era muchísima información y gracias a las tecnologías a las que tenemos acceso ahora, y encima muchas de ellas que son libres, son open source, nos permite transformar toda esa cantidad de datos en valor. Y antes teníamos acceso a lo mejor a la misma cantidad de datos, pero no éramos capaces de procesarla. Ese es un poco el punto de inflexión, ¿no? Lo que nos favorece ahora todas las tecnologías Big Data en transformar a mayor velocidad, variedad de fuentes de información. Pueden ser información que sea texto, puede ser sonido, puede ser y lo puedes mezclar y lo puedes juntar y sacar información real.
A mí hay una cosa que me gusta de lo que llaman ahora periodismo de datos, que para mí es la evolución natural del periodismo de investigación. Antes se trataba y se investigaba y se pasaban muchas horas en bibliotecas hablando con fuentes. Fuentes de personas, me refiero, físicas, en bibliotecas, en oficinas públicas, y ahora esta evolución natural gracias a la digitalización y a la utilización de herramientas que te permiten el análisis y el de grandes cantidades de documentos, es lo que podemos llamar pues esto data journaling.
¿Pero nos obliga a convertirnos en cómo entonces eran los ratones de biblioteca en ratones de datos?
Sí. Sí, nos, sí, nos hace...
Sin dar vueltas, sí.
En cierto modo, sí.
Sí, tienes que entender el origen de esos datos y cómo extraerle la información a esos datos. Tienes que convertirte en un ratoncillo de datos, sí, de biblioteca de datos.
Bueno, son datos que están en muchos lugares. Hablamos de datos como algo físico, pero en muchas ocasiones proceden también de personas, ¿no? Estaba acordándome de este ahora muy popular filósofo de origen surcoreano que da clases de filosofía en Alemania, Byung-Chul Han, que está vendiendo un montón de libros, este último de La sociedad del cansancio, habla de cómo él se revela porque él prefiere leer los periódicos, leer los medios o leer los libros en vez de que los libros le lean a él. Porque hoy estamos en esa circunstancia, ¿no?, en la que en la comunicación somos leídos también e interpretados. Y esos son datos.
Claro, claro. Sobre todo si quieres obtener esa información gratuita. Si obtienes esa información realizada por un equipo de profesionales de manera gratuita, a cambio tienes tus datos, tienes que darles tus datos, cómo navegas, de qué manera navegas, qué noticias te interesan, cómo te interesan. Si pagas de la misma manera que pagas por un periódico en papel, por así decirlo, entonces obtendrás, o sea, tú consumirás la información, no será una simbiosis, no nos consumiremos mutuamente.
Esther. Sí que es verdad que en el sentido que estás diciendo, antes leíamos de una forma, pues te hacías con todos los periódicos de papel diferentes ideologías para crear tu propia opinión, y ahora sí que es verdad que en función de cómo navegas ese rastro que estás dejando, sí que las noticias llegan a ti y se adaptan a ti, que es un poco lo que estabas comentando.
Y claro, eso tiene el riesgo, aunque nos estamos saliendo un poco de la materia, que al final tu universo sea cada vez más reducido.
Sí.
Que el sistema de data o de inteligencia artificial aplicado al data, a tu experiencia, te limite a lo que cree que te interesa en vez de dejarte libertad para descubrir cosas nuevas.
Está un poco sesgado.
Está sesgado, pero al fin y al cabo yo creo que ahí es importante destacar la necesidad de establecer un pensamiento crítico en las personas. Es decir, no todo lo que lees a través de un dispositivo móvil tiene que ser únicamente lo que a ti te interesa. Es lo típico, porque de una vez un clic a alguien, a un carrito de bebé, toda la información y toda la publicidad va a ser cosas relacionadas con bebés. A ver, no. O sea, aparte de que la tecnología y la inteligencia artificial tiene que mejorar mucho en ese aspecto a la hora de ofrecernos la información o la publicidad relacionada con nuestros gustos y preferencias, nosotros tenemos que tener la capacidad crítica, ese pensamiento crítico, la capacidad para determinar, vale, esto está muy bien, pero me voy a ir fuera a ver qué hay por ahí y forzar esa búsqueda de información más allá de lo que se nos ofrece.
Centrándonos, Laila, en los periodistas y en la transformación digital, cómo nos está cambiando la forma de trabajar, en el periodismo normalmente ha habido mucho de autoformación, autodidactas. Los periodistas especializados se han autoformado en aquellas materias en las que se especializaban. ¿Esto es posible, hablando del Big Data, o aquí sí que es obligatorio formarse de determinada manera? Es decir, ¿dónde conseguir estas habilidades para trabajar bien con los datos?
Las habilidades técnicas, te refieres.
Sí, las técnicas.
Desafortunadamente no hay mucha formación reglada, típica, relacionada con data science, ¿no?, que es la ciencia que te permite indagar en los datos, ¿no?, en la analítica de los datos. Una persona puede hacerlo de manera autodidacta. Existen muchísimos cursos online, MOOCs, relacionados, muchísimos, para que puedas formarte de manera autodidacta, pero sí que es cierto que empiezan a haber formaciones de escuelas universitarias,
escuelas de negocio.
Escuelas
que van
de negocio.
Dirigidas, eso es.
Sí. Van dirigidas a perfiles pensamos, concretos, claro. Porque no todo el mundo entiende o necesita entender el Big Data de la misma manera.
Exacto.
Si te vas a dedicar a la parte técnica, tienes que hacer un máster o un curso especializado muy técnico, pero si eres periodista, te interesan otros aspectos del Big Data.
Sí, incluso la parte, conozco muchísimos, de hecho el periodismo de datos, los periodistas que yo conozco, que se están encaminando a esto, saben programar en R, saben programar en Python, entienden las bases de datos SQL y no SQL, o sea que han necesitado una formación adicional, bien en escuelas de negocio o bien en universidades privadas, que son las que tienen más facilidad de crear este tipo de programas. Y también luego está en la parte de bueno, yo quiero seguir aprendiendo y lo hago de motu propio.
Esto no es fácil porque ya sabes, Laila, que el periodismo es una profesión de letras, como se decía antes. Es decir, ¿no va a quedar hueco para los no técnicos?
Sí, Sí, sí. De hecho, yo soy una defensora de la área STEAM, no solamente del área STEM. En STEAM metemos la A de artes, ¿vale? Porque es necesario para el mundo científico, incluso para la propia inteligencia artificial, el desarrollo del machine learning, etcétera, es necesario la creatividad. Es necesario tener imaginación y poder aplicar. A día de hoy es muy fácil que una máquina el día de mañana pueda resolver sus propios problemas matemáticos y de analítica, pero va a ser bastante difícil que tenga capacidad de crear algo de la nada, algo artístico, algo que como una arquitectura, ¿no? Que de algo abstracto creas una belleza, una casa, un edificio, un puente.
Sí.
Pues es necesario seguir defendiendo las artes dentro de las áreas técnicas, porque dan una visión mucho más allá de lo que son los unos y los ceros y te permiten precisamente crear todo ese mundo más completo a la hora de desarrollar nuevas inteligencias artificiales o a la hora de desarrollar nuevos sistemas corporativos, en el caso corporativo, pues de mejora, ¿no?
Además, un periodista yo creo que tiene que hacer el trabajo que hacía hasta ahora, que es identificar sus fuentes, saber cuáles son las fuentes válidas, validarlas, y luego puede tener un equipo técnico alrededor donde extraigan esa información que luego tiene que interpretar y saber comunicar. Es decir, que esas funciones siguen manteniéndose, que encima sabe por qué le gusta la parte técnica, programación, y sabe él analizar esas fuentes. Perfecto, pero si no, siempre existirán los técnicos que dan apoyo a otros perfiles que luego lo que hacen es interpretar ese valor.
Efectivamente.
Además de ese arte que citabas, Laila, ¿los periodistas pueden aportar mucho al mundo del Big Data? ¿De qué manera?
Sí, estoy convencida. Bueno, pues de primeras porque venimos de otro mundo. Como bien has dicho, venimos del mundo de las letras, ¿no? Venimos de otro mundo completamente diferente al analítico, puramente de si haces esto y haces esto o esto otro, entonces obtienes este resultado. Y si no, todo lo demás. O sea, los periodistas tenemos una visión mucho más amplia, lo que puede llegar a permitir a los departamentos analíticos a realizar mejores, ya no solamente mejores analíticas, sino poder obtener mejores resultados de cara al negocio. Y el periodista, la función que tiene es preguntar por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué algo que para ti es normal o que tú como analista tú lo ves normal? Yo me pregunto por qué. De tal manera que con lo que tú me digas yo voy a ser capaz de traducirlo, interpretarlo de cara a que la parte de negocio corporativo tenga un sentimiento mucho más allá de los números. ¿De acuerdo? Lo que comentábamos, el 25% de tus oyentes vienen de Cuenca. Pues, ¿por qué vienen de Cuenca? ¿Cuál es el origen de que vengan de Cuenca? Vamos a crear una historia en base a estos resultados de tal manera que al responsable de captación entienda cuáles son los motivos que han llevado a estos oyentes de Cuenca a escuchar la radio en este momento, y vamos a crear nuevas estrategias para poder seguir captando Cuenca y alrededores, ¿vale? Más o menos, para que nos hagamos una idea.
Ampliar, ¿no?
Ampliar.
La zona de influencia.
Efectivamente.
Me gustaría saber si hay mucha sensibilización en las empresas periodísticas, por tu experiencia, Laila, en estas cuestiones. Si se nota ya que se avanza en la transformación o aún estamos lejos.
Bueno, yo creo que los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo porque no les queda otra. Se están digitalizando o están ya digitalizadas muchos. Básicamente todos leemos los periódicos básicamente en digital. La radio la escuchamos normalmente en podcast, te la descargas para poder escuchar lo que te interesa, cuando te interesa y en el momento en el que te interesa. Consumir la información cuando a ti te viene bien. Los medios de comunicación lo están haciendo. De mejor o de peor manera, pero lo están haciendo. Y algunos de los nuevos diarios que han nacido sí que han incorporado el área de datos dentro de su estructura.
Luego hay iniciativas también como la de Google DNI, que lo que hace es lanzar subvenciones al mundo de los medios de comunicación para que presenten ideas innovadoras basadas en datos.
Lo que hace aumentar la dependencia, por cierto, de los medios de comunicación de Google.
Totalmente. Sí, sí.
Esa es una de las preocupaciones ahora mismo de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto ese reino importante de los datos permanece en una o muy pocas manos? ¿Cómo va a ser manejado en el futuro, ¿no? ¿O puede ser manejado en el futuro? Ahora tenemos ahí delante de nosotros el escándalo que protagoniza Facebook con el control de esos datos, aunque bueno, hasta ahora hemos hablado de fuentes abiertas, pero bueno, siempre van a existir las fuentes o el uso cerrado, ¿no? La cocina de unos datos que son más valiosos que las fuentes abiertas. Aquí, Esther, a lo mejor puedes hacer tú un comentario.
Sí, desde luego, y se ha hablado en este programa muchas veces de esa comercialización de los datos. Muchas empresas están abriendo líneas de negocio paralelas a lo que es su core, que a través de la venta de datos. Hablamos de telcos, empresas de telefonía, que aparte de a lo que se dedican ellas a vender esos datos y que se usen sus datos, es manejar esa parte de datos que puede favorecer a otras empresas para entender la movilidad en las ciudades o para entender puntos de saturación. Entonces, sí que los datos privados tienen una importancia bastante grande para entender muchas cosas de negocios que son paralelos.
Hasta el punto que hoy mismo en esta radio, en Capital Radio, se escuchaba que empezaba a notarse cómo si la siguiente crisis sistémica, la que dejan ahora abierta el sistema financiero, fuese a tomar el relevo por el mundo de las telecomunicaciones y las grandes empresas que generan muchos datos. Es decir, una nueva crisis de confianza o desconfianza en todo un sector. Eso sería que no lo estamos haciendo bien al respecto, ¿no, Laila?
No lo estamos haciendo bien a nivel particular, porque hasta ahora ni siquiera nos habíamos hecho la pregunta de qué hacíamos con nuestro o qué pasaba cuando nos preguntaban nuestro DNI, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, nuestra dirección, o cuando subimos una foto a nuestro Instagram, a Facebook o a Twitter o a cualquier red social, Snapchat, bueno, la que sea. La historia es que somos nosotros también responsables, no podemos echarle la culpa a todo el mundo. Al exterior tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte, y nuestra parte es saber que lo gratis tiene un precio. Y tú tienes que dar una serie de datos, como bien dice Esther, hay empresas que están vendiendo estos datos. Y mientras estén anonimizados y no puedan ser rastreables a la inversa...
A nivel individual,
o sea, mientras yo no pueda identificarte a ti o no se me puede identificar a mí individualmente como Laila, que se mueve de aquí a allí, que para comprar aquí, o etcétera, etcétera, ese tipo de información, que no se me identifique como persona, el resto de la información sí que puede ser utilizado como un bien de interés general. Es decir, pues lo que ha dicho Esther, para mejorar las rutas de los autobuses, para mejorar las comunicaciones, etcétera, etcétera.
Pero es que ya empieza a triangularse la información, es decir, ya se pueden conectar fuentes y lo que por un lado a ti no se te ve como persona individual, por otro, se puede conectar.
Se te puede identificar, eso es cierto. Ahí, claro, volvemos a lo... Para mí es algo importante, ¿cuál es tu principio deontológico profesional?
Bueno, para eso se está regulando. Sí que cuando se produjo esta irrupción y esta explosión del Big Data, había muchos puntos abiertos que no estaban siendo regulados, pero para eso ha salido la nueva ley, que a partir de mayo ya va a estar funcionando, y todas las empresas están tomando las medidas necesarias para que los datos de cada uno de nosotros se mantengan de una forma privada. Y es verdad que sí que se pueden compartir, se seguirán vendiendo datos, pero la privacidad prima y depende de nuestra voluntad para acceder esos datos en la medida que esos datos se puedan compartir.
Hablemos de brecha tecnológica. Se puede medir de muchas maneras, pero hablando en el mundo del periodismo, ¿hay brecha entre generaciones, entre hombres y mujeres, en esta cuestión de la que estamos hablando, el tratamiento, conocimiento de los datos?
La tecnológica.
Existe una brecha digital, por así decirlo, de género, donde, bueno, existen muchas menos mujeres que cursan estudios directamente en áreas STEM, en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas no tanto, y ciencias aquellas que están relacionadas con lo social tampoco. Pero todo lo que sea física, ciencias físicas, ingeniería y tecnología, las áreas tecnológicas, hay muy pocas mujeres. Te estoy hablando de que hay un 12% de mujeres a día de hoy, pero también hay muy pocos hombres. O sea, el tema de las ingenierías, existe un gran problema. Y a nivel, luego, de cómo esa carencia de hombres y de mujeres, y en este caso de mujeres, en el ámbito tecnológico, volvemos a lo mismo, volvemos a una falta de amplitud de miras. Si lo vemos todo bajo el mismo prisma, nos vamos a perder muchos más colores del arco iris. O sea, hay que verlo y hay que ampliarlo. De hecho... se está trabajando, ahí se ha creado una mesa de género para reducir la brecha de género en el ámbito digital por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Agenda Digital, con el secretario Lasalle. Se ha creado una mesa, mañana se reúne, formo parte de esa mesa, representa Inspiring Girls, que es una fundación a nivel internacional que lo que hace es precisamente ir a colegios y enseñarle a las niñas de 6 a 9 años que podemos hacer lo que queramos. independientemente. Puede ser ingeniera, puede ser piloto de caza, puede ser capitán de navío. La idea es enseñar a las niñas, porque existe un dato que a las niñas, a partir de los 6 años, ya se consideran inferiores que los niños.
De 6 a 9 años es el punto.
A partir de los 16 años se consideran que ya estamos perdidas, que las niñas y las jóvenes ya están perdidas a la hora de poder enfocarles a otro tipo de carreras más técnicas, porque se consideran que o son muy difíciles, y si son muy difíciles son de chicos, entonces esto no te interesa porque no vas a ser ingeniera mecánica, no te vas a manchar, no te... O sea, hay muchos estereotipos, es un problema muy complejo, abarca muchas facetas, desde la educación en casa hasta la educación en el colegio y los propios estereotipos de la sociedad. Y eso está afectando a que no haya niñas ingenieras, a que no haya niñas físicas, a que de cara a que el día de mañana sean ellas las que, junto con sus compañeros masculinos, desarrollen tecnología y la tecnología esté adaptada a todos, a hombres y a mujeres.
Hay que trabajarlo desde las escuelas, sin duda, para que desde muy pequeñitas sean conscientes, pero yo creo que se puede predicar muy bien con ejemplos. Estamos hablando que un periodista puede saber de datos o puede saber temas tecnológicos, es decir, que puedes estudiar matemáticas y ser periodista. Puedes estudiar una ingeniería y puedes estar trabajando en una ONG, que es algo muy bonito. Es decir, hay que hacerlas entender que se pueden hacer labores sociales o se puede llegar a muchos ámbitos y a muchas carreras a través de carreras técnicas.
Efectivamente, de hecho es muy necesario, una de las cosas que se adolece y por lo que ahí también hay una brecha de género es la falta de role models o de personas en las que inspirarte. Femeninas, las son como las meigas, ¿no? Pero no están, o sea, no se las ve, no están en los libros de texto.
No son visibles, claro.
Claro, entonces ni siquiera los profesores suelen ser, los de ciencias, los de física, química, matemáticas suelen ser hombres, no suelen ser mujeres. Entonces, las propias niñas ya ven que esto lo lleva un hombre, con lo cual yo no soy capaz de hacer esto. Y luego existen muchísimos estereotipos relacionados con este campo y es necesario, pues precisamente lo que hace la Fundación Inspiring Girls es precisamente enseñar que hay mujeres que hacen esto, hay role models, mujeres a las que tú puedes inspirarte. Y uno de los campos que estamos haciendo y trabajando desde la mesa de género es precisamente influir e incidir en el cambio en los libros de texto. Si estudio que Benjamin Franklin descubrió, se dio cuenta de la electricidad por una cometa, podemos estudiar de la misma manera que Ada Lovelace descubrió los principios computacionales.
Es un buen trabajo por hacer, acabar con ese prejuicio que tanto daño nos hace y que genera esta brecha. Como ven ustedes, es un auténtico placer poder compartir estos minutos en Capital Radio con Laila Elkadi, nuestra invitada. Gracias, Laila.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, Esther Morales, Piper Laff. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Ahora uno de los nuestros sería de la familia.
Y lo seguirá siendo cada día. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde, en Capital Radio, con José de la Morena. Si estás al otro lado, bienvenido a la familia.
Sí. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.